Bien, buenos días. Era un texto largo, como bien ha leído Iván, y no sabía si coger una parte del texto y luego, como siempre luego repites o acudes a alguno de los pasajes, pensaba, pero digo, bueno, todo entero, venga. No sé si conocéis Jack Ma, es un chino, ¿vale? No creo que lo conozcáis, yo no lo conocía. Hasta que me puse a leer un poco de su biografía. Mira, viene de una familia humilde, parece ser que era un estudiante mediocre, suspendía mucho. No quiero mirar a nadie, ¿eh? O sea, si tengo que mirar a alguien me puedo identificar yo, ¿eh? No destacaba en nada especial. Cuando intentó entrar a la universidad fue rechazado, le decían que no era una persona preparada ni capacitada, ni era el tipo de persona a la que podía asistir a una universidad, sobre todo prestigiosa, porque él intentó entrar sobre todo en una muy buena. Fue rechazado por muchos trabajos sencillos, o sea, por ejemplo, restaurantes de comida rápida, sin decir ninguna marca, pero por ejemplo McDonald's. Pues hasta sitios así estaba rechazado y personas con menos cualificación que él entraban, ¿no? Y era una persona que no sé, tenía una autoestima que decía, madre mía, no llego a nada, en este mundo no, nadie me quiere, no soy bueno, no destaco en nada, encima soy mediocre en los estudios. Al final consiguió sacarse para ser profesor de inglés y estuvo estudiando en una universidad, estaba enseñando inglés allí en China. Y encima estaba como profesor, pero cobraba $12 al mes, o sea, encima una cantidad muy poquita, y no había manera, ¿no? Pero él se preparaba, y digamos que estaba luchando contra el mundo, y el mundo le estaba dejando en la cuneta. Él incluso llegaba a pensar, bueno, es que ni siquiera puedo acceder a algo normal, ¿no? Accedo a un puesto, ¿no?, de profesor y tal, pero aún así cobro poco, me siento desprestigiado. A la universidad que intentó entrar 12 veces, que le dijo que no, era Harvard. O sea, imaginaos también, con ese currículum y quieres llegar, o sea, para que veáis también las aspiraciones, ¿no? Pero uno, ¿quién no ha tenido sueños, no? ¿Quién ha tenido? Yo, por ejemplo, yo tenía sueños de, guau, cómo me gustaría ser olímpico, ¿no? O sea, aparecer aquí cada 4 años, pero no, pero con las Olimpiadas de Barcelona, que yo fuera como, guau, ¿no? Pues ¿quién no ha tenido sueños así, aunque no hayas tenido las capacidades, las cualidades, las habilidades como para decir, guau? Pues este hombre fue rechazado como 12 veces, no entró en Harvard. O sea, al final es una persona que dedica todo su esfuerzo en salir de su situación. Y ahora os diría, coged el móvil y mirar Jack Ma, Jack como de Jack, y mirar su cara. Y diría, hijo, es que tenías todos los números a no triunfar en la vida, ¿no? Seguramente. Pero voy a dejar el final para de su... ya lo está mirando. Lo dejo para que luego concluir con esta historia de este hombre. No sé si os ha pasado alguna vez a vosotros, pero no os habéis esforzado mucho y las cosas no han funcionado. Le has intentado, por ejemplo, has intentado estudiar y te ha costado muchísimo y te da la sensación de que vas perdiendo trenes y no te llegas a estabilizar, no consigues el puesto de trabajo deseado, no puedes promocionar en tu empresa, con la familia, los hijos, a veces las cosas cuestan demasiado. Llega un momento, ¿no?, que hasta incluso te formas de una manera para entrar en un puesto de trabajo y te rechazan, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos sentido que perdemos trenes y trenes, va pasando el tiempo, va pasando la vida, te encuentras en una edad ya o te encuentras en un momento de tu vida donde piensas, bueno, ahora no se puede decir mileurista porque el salario mínimo interprofesional ha subido, ¿no? Pero voy a cobrar siempre lo mínimo, no voy a poder acceder a puestos de trabajo buenos, mi familia, mi marido, por no decir mi mujer, o mi suegra. hay límites, ¿no? Vas tocando techo y vas como perdiendo la esperanza, ¿no? De que las cosas, pues las limitaciones vienen, las enfermedades vienen, no sé, te sientes como un poco como el personaje de los que os quiero, o los personajes de los que os quiero hablar, ¿no? Como estos cuatro leprosos, que están viviendo una situación muy crítica, y luego explicaré un poquito qué situación exactamente es la que están viviendo en ese momento, pero a veces podemos sentirnos, es que no hay nada, o sea, llueve sobre mojado, y ya tengo el agua hasta el cuello y no hay manera de salir de esta situación. Para los que ya tenemos una edad, decimos, bueno, tenemos la esperanza de Moisés, ¿no? Moisés, Dios le llama con, venga, una pregunta de trivial, con 80 años, y lo tiene ahí trabajando hasta el final 40 años, ¿eh? Y me hace gracia a Caleb, porque Caleb, precisamente, Dios le llama con 80 años también. Y me gusta mucho más todavía lo que dice Caleb aquí. A ver si encuentro el versículo. Todavía estoy tan fuerte como el día en que Moisés me invitó a explorar la tierra. ¿Os recordáis que fue Caleb uno de los espías? Con 80 años, decía, aún me encuentro con esa. Ese sí que era olímpico, este sí que podía haber llegado. Pero quiero decir, pasa la vida, pasan las cosas, no sabemos lo que acontece. Moisés tenía sus expectativas en un momento dado de su vida, renuncia a ellas, 40 años en el desierto, Dios le llama, y a partir de ese momento su vida cambia por completo. Caleb, una persona obediente, seguidor, fiel, también Dios le llama a los 80 años. Ana, la profetisa, que sabía que iba a ver al Mesías antes de fallecer, estaba, no sé por qué está, me imagino que estaría en el templo porque ella esperaba que se cumpliera la profecía que Dios le había dado de ver al Mesías. Y yo me imagino que hoy me cuesta levantarme, pero voy para el templo, ¿no? Cada día, ¿no? Porque se tiene que cumplir la promesa. Hasta que al final dice que sus ojos contemplan al Mesías, ¿no? Y así podríamos decir, hay luz al final. O sea, no pensemos que estamos en una trayectoria donde, ojo, he perdido tantos trenes. Voy a enfrentarme a otra entrevista de trabajo que no va a ser lo mismo que antes. Y sin embargo, la Biblia nos pone ejemplos uno tras otro. Y para mí el más extremo de todos es el, no es viejo, pero es el del preso que está al costado derecho de Jesús, ¿no? Ese es in extremis. O sea, se agarra a Jesús en el último momento de su vida, ¿no? Y con eso quiero decir que la reflexión que os quiero compartir es una sola idea. Pero la idea es, y es muy simple, la idea es no tiréis la toalla. No tirar la toalla. Ese yo creo que es la lección principal, porque Dios está al final de los tiempos. O sea, Dios es el que decide cómo ha de ser cada una de nuestras historias. Nos pueda gustar más, nos pueda gustar menos, podemos pasar por momentos difíciles, podemos pasar por momentos donde la enfermedad ha hecho mella en tu vida, pero sin embargo esa enfermedad te ha hecho, ¿no?, más resiliente, más fuerte, has sido una persona capaz de decir, si esto ya no puede conmigo, sigo adelante, ¿no? Y yo creo que en esta mañana lo que os quiero compartir precisamente tiene que ver con esta historia de estos cuatro leprosos. Si vamos al segundo libro de Reyes y miramos esta historia, hay varios personajes importantes, ¿no? Primero, el personaje es Eliseo. Eliseo, ya sabéis que Eliseo viene de ser un seguidor y un discípulo de Elías. Elías, sobre todo, es el que la tiene seria con el padre de Joram, de Jocam, de este rey que está reinando ahora. O sea, Elías es el que tiene que huir porque Jozabed, la mujer, no le quiere matar, y él, después de haber tenido esa victoria matando a todos los sacerdotes de Baal, ¿no?, huye, ¿no? Y dices, ¿cómo es posible? Si has tenido una victoria tan grande y una evidencia de que Dios está contigo en esa, en ese culto hacia Él y en esa demostración de poder, resulta que huye, ¿no? Pues su hijo ahora es el que reina y ahora es Eliseo el que está. Y Eliseo es una persona a la que también se quieren cargar, porque los profetas, los buenos profetas, los que dicen la verdad, los que dicen el mensaje de Dios, nadie quería escuchar esos mensajes, porque eran normalmente mensajes que te decían las cosas en la cara, te decían la verdad y te decían, estás desobedeciendo, no tienes que hacer alianza, confía en Dios, tienes que ser justo. Haz, sobre todo, una de las cosas que Dios odiaba muchísimo era cuando en el mercado vendían las mercancías y falseaban las piezas, las pesas las falseaban. Entonces te daban menos y te cobraban más. Bueno, entonces Dios aborrecía todo eso. Y Eliseo, en una de esas veces que uno de los reyes de Siria se lo quiere cargar, dice, vamos a rodear la ciudad donde está, creo que era Dotán, vamos a rodear esa ciudad y vamos a matarlo, ¿no? Y entonces hay un ejército ahí que rodea la ciudad y Giezi, que es el siervo o el sirviente, mejor dicho, de Eliseo, dice, de aquí ya no salimos, Eliseo, nos van a matar, estamos rodeados, no hay salida. Entonces la visión tan bonita, ¿no?, que va a decirle, dice, mira por encima. ¿Acaso no ves el ejército que hay alrededor nuestro, que está por encima de los que nos quieren? O sea, a veces cuando se activa la fe de una manera tan poderosa, dices, no hay problema que Dios no te pueda ayudar o no pueda salir de ese problema. Pues en ese contexto, ¿no?, precisamente el rey de Siria decide invadir Samaria. Samaria era la capital del rey del norte, ya sabemos que ya se habían separado 9 siglos antes de Cristo, antes de que arrasaran con Samaria, pero en ese momento deciden, vamos a arrasar la capital y de paso luego ya nos iremos llevando el resto del reino del norte. Entonces, una de las cosas que hacían era sediar la ciudad, ¿no? Era una ciudad amurallada. El ejército se ponía alrededor y solo tenía que prohibir, ahora me venían ejemplos muy actuales, pero solo tenían que prohibir la entrada del petróleo de Venezuela, tenían que prohibir cualquier tipo de acceso o de comida o de que les pudiera ayudar. Entonces, ¿qué es lo que pasaba en esa ciudad? Pues que los habitantes no podían salir. Si salías, te mataban. Si ibas a buscar recursos y te pillaban, te mataban. ¿Y qué es lo que pasaba? Bueno, Gaza es un gran ejemplo de lo que está pasando. La gente moría de hambre. Hasta hay un caso, fijaos, hay un caso que dos mujeres pactan, eso está en el capítulo 6, dos mujeres pactan y dicen, mira, comámonos a tu hijo hoy, lo cocinamos y mañana nos comemos al mío. Leer el capítulo es muy duro, es que es brutal lo que el rey sirio está sometiendo a Samaria. Llegan a un punto en que no hay nada, absolutamente nada. Yo me imagino, y quiero entenderlo así, de que los hijos están muertos. Me imagino. Aunque el canibalismo era una cosa que también se producía, ¿eh? Pero total, que llegan a un punto en que se comen a uno, y cuando toca al otro, la mujer lo esconde, la madre lo esconde. Entonces llega al rey, ¿no?, la queja de estas dos mujeres, de esta mujer sobre todo, y le dicen, pactamos esto, y ella ha roto su pacto. Dile que saque a su hijo para cocinarlo. O sea, imaginaos la situación tan trágica de hambruna que están viviendo en ese momento. Y dice que el rey iba paseándolo, vigilando a través de la muralla, ¿no?, y el pueblo estaba ya en las últimas. Pero recibe un mensaje de Eliseo y le dice, va a haber abundancia. Va a haber tanta abundancia que, por ejemplo, pone un ejemplo, ¿no?, de 80 siclos, la cabeza de un asno, ¿no?, que eso, aparte de ser un animal que no se podían comer, se lo tenían que comer. 80 siclos es como, bueno, siclos creo que es como la moneda que se utilizaba y es como el salario de un año. O sea, imaginaos la inflación cómo estaba, o sea, eso valía tanto dinero. Y la profecía que hace Eliseo es, no, no, mañana, o sea, lo más caro que te puedas imaginar va a ser lo más barato. O sea, se va a vender todo muy barato. Y entonces, es curioso, ¿eh? Porque el capitán o el príncipe que está asistiendo al rey, ¿no?, le dice, eso es imposible. Aún abriéndose las ventanas del cielo es imposible que haya tanta abundancia. Y Eliseo le va a decir, pues tú lo vas a ver, pero no lo vas a probar, ¿no? Eso es para que sepáis, ¿no? Eliseo cuando hablaba decía la verdad, y no solo decía la verdad, sino que se cumplía. O sea, que no era una cosa que tenías que esperar, bueno, es una profecía sobre el Mesías. No, no, una profecía de lo que iba a acontecer. Así que Elías profetizó eso y también se lo quería. Como no son buenas noticias, como no esperas recibir esa noticia, pues ¿qué quieres? Matar también a Eliseo. Aunque Eliseo evidentemente no, en este momento no peligraba su vida. Y a las afueras de esa ciudad nos encontramos a cuatro leprosos. Ya sabéis que la lepra en aquella época suponía muchas cosas. Primero, la enfermedad. La enfermedad es... se empiezan a perder todas las terminaciones nerviosas de la piel, todo tu sistema nervioso se empieza a deteriorar, te salen pústulas, ampollas, se generan una serie de heridas que además, si no te las curas, son muy malolientes, vas perdiendo poco a poco las extremidades, empiezas precisamente por las que no tienen cartílago, por las que no tienen hueso, que son las que tienen cartílago, la nariz, las orejas, van desapareciendo, luego vas perdiendo también otros miembros. Al no tener sensibilidad, tú puedes estar pisando cristal y ni darte cuenta. O sea, eso es una, la enfermedad, que no hay cura y que además es progresiva, que tu cuerpo se va deteriorando. Luego está la exclusión social a la que se encontraba el leproso. El leproso no podía vivir en comunidad, precisamente por ser una enfermedad contagiosa, y aparte de que la ley también lo prohibía, tenía que vivir apartado en zonas donde habían comunidades de leprosos que ya se juntaban allí, ¿no?, y vivían. Pero es que además, si alguien se acercaba a ti, o tú estabas por ahí, y tenías que anunciar que eres leproso, tenías que gritar, ¡leproso! ¡Leproso! O sea, si aún lo estás pasando mal, pues encima aún tienes que dar evidencia de que tú eres leproso. O sea, imaginaos una situación, si toda la ciudad de Samaria estaba en una situación de riesgo y de vulnerabilidad, ahora imaginaros a estos leprosos que encima se encuentran en una situación mucho más peligrosa, de doble vulnerabilidad. No puedo acceder dentro porque... por mi enfermedad, pero si accedo adentro tampoco voy a tener alimentos, y si me voy donde están los soldados, pues me van a pelar, ¿no? O sea, me van a matar. Al final, o sea, te das cuenta de que las personas que lo están pasando mal, como estas dos madres, ¿no?, que dicen, ¿qué hacemos con nuestros hijos? Imaginaos los otros, que también están en una situación que ni siquiera tienen salida. Pues bien, en medio de ese contexto llega un momento que se produce un cambio, que está, lo ha leído en el versículo 3, que dice, ¿para qué quedarnos aquí? ¿No? Llega un momento en que los leprosos dicen, bueno, ¿qué hacemos? Si nos quedamos tal cual, pues ya está, ¿no? Es importante sobre todo esta pregunta, porque yo creo que esta es una de las preguntas que debemos de plantearnos nosotros en el momento vital en el que nos encontramos, ¿vale? Yo me gustaría que cada uno, evidentemente son situaciones muy extremas las que están viviendo tanto los samaritanos como los leprosos, pero la pregunta que se hacen ellos es, ¿para qué quedarnos aquí? O sea, el inmovilismo. hay algo que estoy haciendo y llevo, o sea, hay algo que me está pasando y llevo ya mucho tiempo en el mismo sitio. ¿Hay algo que puedo hacer? Y me encanta porque este es el cambio. Aquí se inicia el cambio de una cosa maravillosa que va a ocurrir después. ¿Para qué quedarnos aquí? Vamos a morir. También me hace gracia, ¿no? Porque estas personas no dicen, no, tranquilos, vamos a salir de estas. No, tengamos fe. No, pongámonos a orar. No, o sea, estos hombres estaban tan, tan decepcionados, tan desolados, que no tienen ni una expresión de este tipo. Simplemente es una, como un dejarse llevar. ¿Qué hacemos aquí? Pero el giro especial es porque ellos al final se dan cuenta de la realidad en la que se encuentran. Si nos quedamos aquí, morimos. Por lo tanto, caminemos. Leí un libro hace... Bueno, lo he leído ya varias veces. Es un libro de José María Castillo. Es un libro que se titula El seguimiento de Jesús. Yo lo tengo en PDF, si os interesa os lo puedo dejar. Este es de un sacerdote católico, pero que es muy evangélico, ¿eh? Lo lees y dices... Este hombre habla del dinamismo del seguimiento de Jesús. Cuando Jesús llama, no es para que te quedes quieto, sino para que le sigas. Y me hacía pensar, ¿no?, que el hecho de decir, vamos a donde está el ejército de Samaria, vamos allí, ahí el ejército de los sirios, vamos allí a ver qué es lo que pasa, era como un acto de fe sin saberlo. Era, vamos a morir, estaban resignados, pero vamos a probar. Y me hacía pensar en el seguimiento que tenemos de nuestra fe. Es una fe que al final se tiene que activar de alguna manera, tiene que ser dinámica, tiene que empujarnos al movimiento. Así que lo que toman conciencia de la realidad en la que viven. Esta posición quieta no me ayuda. Tengo que tomar una decisión. Y a veces el primer paso a veces no nace de la fe ni de la esperanza. Simplemente sale del cansancio. ¿No habéis tomado alguna decisión de decir? Y tomas una decisión porque ya estás agobiado o cansado de estar siempre esperando. Y tomas esa decisión sin saber qué es lo que va a pasar. Pero os lo digo sinceramente, no es una falta de fe eso. No es una falta de fe. Yo creo que eso es aceptar un criterio de realidad. Eso es como ser honesto contigo mismo y ser honesto con Dios. Porque si al final das un paso de fe, puedes decir, jo, Dios, no sé, es su fidelidad, ¿no? O si das un paso de fe, digo, es que soy muy arrojadizo, a lo mejor no tenía que haber dado ese paso de fe. Sin embargo, aquí cuando uno dice, es que ya no puedo, ¿qué hago ya? Pues camino, ¿no? Y aceptas, eres muy honesto contigo mismo y con Dios, evidentemente. La aplicación práctica para mí de toda esta historia es que, sobre todo con personas que viven así, que viven anclados en el inmovilismo, ¿no? Sabiendo que tarde o temprano llegará tu muerte. ¿Qué pasa con cuando los matrimonios, las parejas están estancadas, ¿no? Cuando el costumbrismo, cuando la rutina, no hay grandes peleas, pero tampoco hay vida. Cuando se dice esto es lo que hay, bueno, mañana será otro día, ¿no? ¿Qué pasa cuando estamos estancados en relaciones? ¿Qué pasa cuando tenemos una enfermedad o unas limitaciones? O cuando la salud nos dice, este diagnóstico no lo has elegido tú, pero lo tienes. ¿Qué hacemos? ¿Soportamos, sufrimos, aguantamos estoicamente? Las oraciones a veces parece que no tengan respuesta. Esto que lleva ya mucho tiempo aquí no se cura, y no es que no se cure, sino que es que además va para peor. Me enfrento a otra entrevista de trabajo, no sé si me van a coger. Hay tres que son mejores que yo. Yo sería la cuarta opción y solo quieren a un candidato. Si te presentas a oposiciones, aún lo tienes peor, porque los cálculos son más complicados. Se presentan 10.000 personas y solo van a coger a 400. Pues ahí dices, uff, tienes que ser muy bueno, ¿no? ¿Qué es lo que pasa cuando ya estás cansado, ¿no? De servir a la iglesia, no ser reconocido, de estar viniendo con gozo y con expectativas y pasas desapercibido, cuando no hay una escucha activa hacia tus problemas o hacia tu situación o no te sientes alentado, ¿no? ¿Qué es lo que pasa cuando, no lo sé, estoy tratando de pensar en todas esas situaciones donde, como los leprosos, te hacen estar quieto, te hace estar sin moverte? ¿Qué puedes hacer? La pregunta para mí no es tanto qué pasa si no doy el paso, sino qué pasa si doy el paso. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que puede pasar? Sería entrar en, bueno, quizá en especular un poco. Bueno, y si camino, los leprosos dirían, si camino me pueden matar, si camino quizá tengan compasión de nosotros y nos puedan dar algo de comida y que nos envíen otra vez fuera a estar alejados en otro sitio. Puede que sea, oye, mira, ¿sabes qué? Ya está. Esto se cierra aquí, en este punto, ¿no? Y ya dices, descanso, ¿no? Porque a veces puedes llegar a un punto donde el cansancio te ha medrado tanto que dices, ya, ¿para qué no? Sin embargo, y aquí esto es lo que más me gusta, porque hay un giro aquí, ¿no? Cuando los leprosos dicen, vámonos allí, pero es que luego hay un giro cuando empiezan a caminar. En ese paso de fe que está motivado por el cansancio y por la falta ya de esperanza, resulta que hay alguien que ya había empezado a mover las cosas sin que tú hayas tenido ni que orar, ni de que... O sea, Dios controla y maneja la historia. Dios está al control de todo lo que hay. Y cuando uno es consciente de esa realidad, estos leprosos, yo me imagino que se quedarían, porque dicen que entran en una tienda. No, bueno, claro, aquí el ejército sirio se va porque Dios hace sonar una especie de estruendo, ruido de caballos, que se asustan de tal manera que dicen, el rey de Samaria ha hecho pacto con los egipcios y con otro pueblo que no recuerdo ahora su nombre, dice, van a venir a atacarnos por detrás, mejor vámonos. Y corren hasta el punto que lo dejan todo. Bueno, yo nunca me he visto lo máximo que me he visto en una situación de estrés. Así es, no sé si habéis hecho el paintball o el laser tag o de esto, que corres con un estrés de que te van a matar de verdad. Pues imagínate si te van a matar de verdad. La gente salió, todo el ejército huyó. Y tal y como iban caminando, van encontrándose vestido, ropas, armas, y llegan al campamento y no hay nadie, solo están el ruido de los caballos, y se ponen entran en una tienda a mesa puesta, o sea, a comer. Dicen que, claro, además no solo comes, sino que dices, ostras, nos ha tocado la lotería, estábamos hace un momento pensando que íbamos a morir y se acabó nuestra historia y ahora nos ha tocado la lotería. Vamos a esconder unas cuantas cositas que hay por aquí, como oro, joyas, bueno, todo lo que habían traído que tenía valor. Y van y lo esconden, ¿no? Yo me imagino que después de esconderlo diría, vamos a seguir comiendo. O sea, Dios empezó a trabajar todo eso mucho antes de que ellos se plantearan el moverse. Y esto es lo más bonito. No sé en qué momento estás tú, Pero a lo mejor Dios ya está moviendo o ya ha movido todas las cosas necesarias para que tu situación cambie. Cambie definitivamente. O al menos te haga dar un salto de calidad, ¿no?, en tu vida. ¿Quién sabe? Yo solo sé que cuando llegas a ese punto como los leprosos y dices, wow, lo que Dios ha hecho, es el momento en que reinterpretas otra vez tu vida y tu pasado y dices, wow, la fidelidad de Dios, el amor de Dios. Y llega ese momento de buenas noticias, un momento de buenas noticias donde todo ha cambiado y ellos dicen, ¿es justo que nosotros cuatro nos quedemos con todo esto sabiendo el mal que están pasando en la ciudad? Entonces, aquí utiliza la palabra, una palabra que es buenas noticias, evangelio. Dice, tenemos un mensaje para vosotros, un mensaje de buenas noticias. Y llegan allí, entonces vuelven otra vez a la ciudad y les dicen, mirad lo que ha pasado. Y el rey, yo entiendo, puedo entender el comentario del rey. El rey dice, no, se han escondido para que cuando nosotros salgamos nos maten. ¿No? Es una medida muy de precaución, ¿no? Pero sí, si te pones a pensar, dices, si ya os tenían a todos moribundos, ¿no? Tienes que hacer esa estrategia para, a no ser que quieras acabar rápido. Pero el rey no se lo cree. Y dice, bueno, nos quedan 5 caballos, coged y mirad a ver qué es lo que ha pasado. Y cuando van llegando se dan cuenta de que el ejército se había desaparecido, se había dispersado. Dios había hecho que se fuera todo el problema. ¿Cuál era el otro siguiente paso? Anunciarlo al pueblo. Mirad, leprosos o no, tenemos una buena noticia que dar. Tenemos un buen mensaje que tenemos que compartir. Y es un mensaje lleno de esperanza, lleno de vida y sobre todo, lleno de encuentro. Porque es un lugar donde no solo vas a encontrarte con Dios, sino vas a encontrarte también con toda su familia. Así que llegan al pueblo, sale todo el pueblo allí, y entonces la profecía de Eliseo se cumple. Hay tanta abundancia, que lo más caro no cuesta apenas nada. Te puedes comprar un bitcoin por poquita cosa. Qué bueno es cuando compartes algo que ha sido bueno para ti. Yo creo que a veces te preguntan, pero es que es muy difícil compartir porque yo no sé de teología, yo no sé de Biblia. A veces no necesitamos tanto para explicar o dar el mensaje de buenas noticias, simplemente tu testimonio, lo bueno que ha sido para ti. Lo bueno. Eso es lo más poderoso que Dios puede utilizar en la persona que no sabe, que está pasando hambre. En este caso, vamos a coger la bienaventuranza de bienaventurados los pobres de espíritu, que están pasando hambre espiritualmente porque no saben lo que hay. Y nosotros somos mensajeros, como los leprosos, y aquí sí que nos podemos sentir identificados porque Dios no llama ni a sabios ni a grandes, ¿eh?, sino coge a lo más pequeño, a lo que no tiene voz. Así que yo creo que para los que lleváis muchos años siendo fieles en el Señor, esperando que el Señor haga cosas, se cumplan cosas, no tiréis la toalla. No debemos tirar la toalla. No sabemos, debemos abrazar el misterio y la incertidumbre. El misterio porque no sabemos qué va a pasar mañana. ¿Qué va a pasar dentro de una semana? Sí que podemos planificar, eso es bueno y eso es sano. Y eso yo creo que también es un ejercicio que debemos de hacer. Pero el afán, la ansiedad, yo creo que si sabemos contentarnos con lo que Dios nos da, podremos disfrutar mucho mejor la vida. Dios no se mueve porque tengamos una espiritualidad perfecta. O sea, se mueve por su fidelidad. Se mueve por su propósito. Evidentemente nos va a demandar que seamos hijos e hijas obedientes, con una espiritualidad sana, con personas que mantienen un equilibrio entre su vida, la iglesia, todo el compromiso que tiene. Pero ¿cuántas veces has servido, por ejemplo, en la iglesia sin ganas? ¿O has estado sin que te reconozcan? ¿O has estado amando sin ver el fruto? ¿O has estado dando más y recibiendo poco? ¿Y te has pensado, sirve esto de algo? Yo ya os digo que sí. Porque mientras las puertas no se abrían o no se abren, Dios está trabajando en ti. Está trabajando en ti quizás unos aspectos que nos cuestan identificar o aspectos que no queremos trabajar. Porque ¿a quién le gusta trabajar la paciencia? Ander, por ejemplo, os pongo un ejemplo de Ander, porque es que es muy gracioso. Pero Ander cumple años en diciembre. Viene Navidad, bueno, no sé, pues en el cole viene el tío, viene el cagatío, viene Navidad, viene Reyes, y ya me decía, papá, ¿cuánto me queda para que cumple años? Y digo, pero si tienes aún juguetes que apenas has usado. Ya, pero... De hecho, ahora cogí un patín de su hermana y me dice, ¿me vas a comprar uno? Y digo, ¿por qué ese funciona perfectamente? Uno nuevo, ¿no? O sea, quiero decir que a veces la paciencia no nos gusta trabajarla, porque eso requiere esperar, requiere gestión emocional, requiere muchas cosas. Pero todos esos momentos en los que nos encontramos sin esperanza o cansados, Dios sigue trabajando. Dios sigue trabajando. No lo olvidéis, porque cuando se apagan las luces, dices, pero Dios sigue trabajando. Y luego es cuando encuentras la tienda a mesa puesta con todo lo que hay ahí, dices, gracias Señor. Porque la fidelidad de Dios sigue estando presente. Y precisamente que los peores, los que tenían una exclusión mucho mayor que las personas vulnerables de la ciudad, son los que aportan el mensaje de buenas noticias. O sea que tú dices, guau, es que estoy mal, no puedo hacer más. Pues aún Dios te puede utilizar y no sabes cómo. E incluso pensando en ellos, decía, jo, pues a estos hombres su lepra no les dejó. O sea, ellos continuaron con su final trágico. Fueron un momento de bendición para todos, pero ellos continuaron con su final trágico. Y me imagino que ellos asumieron y aceptaron el final de sus días, ¿no? Bueno, ya para concluir, ¿no? Para cierre, simplemente recordar, Jack Ma, este hombre, el chino, que nadie quería, un hombre mediocre, que no, ni en los trabajos con menos preparación lo querían, al final acabó montando una empresa tecnológica, se llama Alibaba, que luego está AliExpress y tal, uno de los más ricos de China. No quiero comparar, vamos, quiero decir, si este hombre ha podido, no quiero decir que nosotros también podamos hacer eso, ¿no? Pero si este hombre pudo salir de su miseria y del rechazo no solo interior y personal, sino también que tenían todos a su alrededor, si este hombre fue capaz, sin ser además creyente, ¿cuánto más podemos hacer nosotros con Dios? Espero que el Señor nos bendiga, que nos ayude, que sobre todo seamos conscientes de integrar esa verdad en los momentos donde no vemos mucha luz. Que a veces asumir, ¿no?, y decir, esta es mi situación, ¿no?, soy leproso y voy a morir dentro de poco. Entended la ilustración, ¿eh? aceptarlo y decir, pero bueno, aún así, Dios está conmigo. Que el Señor nos bendiga y nos haga ser conscientes de toda esta realidad.